hasta música para gozar con la vecina.
Portaldisc.com, el mayor portal de descarga de música chilena, donde podrás acceder a miles de discos de todos los estilos y generaciones, de manera simple, económica y desde cualquier parte del mundo. Portaldisc.com.
Hola, 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 ¿qué tal, amigos, seguidores de Discorama? ¿Cómo están? Estamos aquí hoy día con un lunes más de este hermoso mes de los gatos que es agosto, pero es el último día lunes también y es muy especial porque estamos con un gran invitado, nada menos que con Adolfo Solisanti.
Hola, ¿qué tal, Adolfo? ¿Cómo están todos? Este es mi tercer programa, y mi tercer programa acá en Discorama. Feliz.
Buenísimo.
Feliz. Además, está más cálido hoy día. Está más cálido.
Sí, fue
un poquito más de calorcita.
Un medio cálido, como raro, porque ayer que fue día domingo y estuvimos con casi 29 grados. Todo el mundo con la yala, el chor y la polera. Claro, y hoy día en la mañana una niebla que estuvo ahí en la zona sur de
la mañana. Yo la perdí, ¿no? Esa parte no la vi.
yo te cuento.
Acuéstame en la mañana.
Estuvo terrible, demasiado helado, así que... Pero fue estupendo. Oye, qué gusto tenerte hoy día, Adolfo, acá en el programa de Discorama.
No, para mí un placer siempre estar acá, venir, estar en la radio, compartir con todo. Sí, de verdad, un placer. Así que creo que vamos a tener un programa re bueno hoy día, ¿no?
Sí, de todas formas. Además queremos saludar a todos los seguidores que están conectándose en este minuto en www.radiosanmiguel.cl, siguiendo a este hermoso programa de Discorama. Mandarle también saludo a nuestros seguidores de Instagram y a nuestros seguidores también del fanpage de Radio San Miguel.
Un saludo para todos ellos y bueno, y aquí estamos pues para dar inicio a este programa que va a estar bien novedoso, ¿eh? bien interesante.
Vamos a hablar de
muchas cosas que tienen que ver con la cultura, pero también tienen que ver con todo en realidad.
Con todo, de todas formas. Oye, antes de partir con ya tierra derecha con el tema que se nos viene hoy, que es muy entretenido, como nos adelantaba Adolfo, quiero tomarme una pequeña libertad.
Es su programa, pues.
No,
a menos que el editor aquí diga no y te censure, pero...
No, pero quiero enviar un muy afectuoso saludo y grande a una persona muy importante en mi vida, que es mi padre, que hoy ya con casi 70 años ya. Contrajo matrimonio.
¡Ah, mío!
Un matrimonio.
¿Está en luna de miel?
Claro. Yo no sé, ahí yo no me inmiscuyo mucho más allá de eso.
Oye, pero 60 años y matrimonio, qué interesante.
Consiguió una víctima.
Tiró su petardo.
Bueno, ya mi papá ya llevaba un tiempo ya solito, había enviudado en el 2010, pero la vida te da sorpresas y vino a encontrar un nuevo amor, que es una excelente persona. Isabel, si me estás escuchando, un besito también a ti.
Oye, qué lindo.
Una gran
linda
mujer
historia. ¿Podrías contarla un día para ver qué se va a seguir? Esa historia de amor de un hombre de 70 años, ¿quién piensa que a los 70 años, o 60, porque ya había un poquito, 60, 65 años, encontrar una pareja? No cualquiera.
No, y atreverse a creer en la institución del matrimonio, además, porque aparte, imagínate, yo llevo 25 años y todavía nosotros no pensamos.
Tiene que ir, a lo mejor tiene que ir con los años. Claro. Pero, bueno, nuestra generación no es de matrimonio, no es muy de matrimonio.
Sí, pues también han ido cambiando los tiempos.
Felicitaciones a su padre, pues.
Muchas gracias, así que un beso grande, porque me dijo que iba a estar hoy día escuchándonos.
Entonces le mandamos un saludo al hombre, ¿eh? Y mucha fuerza, energía, que la va a necesitar.
De todas formas.
Claro.
Ahí podrías darnos después tú una pequeña receta.
No, no hay nadie que decirle a tu padre, tiene sentallo. Él que nos diga a nosotros, que nos llame y nos diga cómo hacerla.
De todas formas. Oye, Adolfo, yo sé que hoy día nos vienes con un gran programa, porque está bien entretenido, porque es con un tema que está bien en boga, digamos, en boga hoy en día, y que tiene que ver con estas tecnologías de streaming y todas estas cosas. nuevas para que ya vienen desde 2010 en adelante, ya surgiendo, pero con mucha fuerza acá en Chile. Sí. Cuéntanos, ¿de qué vamos a conversar hoy?
Hoy día vamos a hablar de la plataforma de Netflix, vamos a, no sin pasar aviso, pero vamos a hablar de algunas series que han estado pegando, que son no necesariamente originales de esta plataforma, pero que han dado mucho que hablar, ¿eh? Y vamos a hablar de todas, habías y por haber, hay de distintos géneros, de distintas ondas, y de eso vamos a hablar hoy día, porque a eso nos vamos a abocar.
A eso nos vamos a abocar. Oye, a mí me encanta el tema de Netflix, yo soy una adicta a las series.
Sí, es que ahí donde está el meollo del asunto. Yo creo que esta plataforma se mantiene, más que con las películas, se mantiene por las series que va tirando.
De todas formas. Oye, pero partamos con buena música, que además sí, la parrilla, chicos, de hoy también es especialidad de nuestro invitado.
Especialidad de la casa.
Así que cuéntanos con qué tema
el
nos vas a aprender.
El primer tema que vamos a escuchar hoy día se llama El Metro, y es de Café Tacuba. Oye, pero yo quiero dedicárselo a todos los santiaguinos. Es un tema que cuenta la historia de un hombre que vive durante muchos años en el metro, porque no puede salir del metro, porque está llenísimo. Así que escúchenla, disfrútenla, Café Tacuba, El Metro.
Ahí acabábamos de escuchar a los Gran Café Tacuba con su tema del metro. Oye, yo creo que hay muchos santiaguinos que nos sentimos bien representados con esto de la de los apretones.
Oh, pero es terrible. Y aparte, como la canta el vocalista de Café Tacuba, y la creación que hace es muy potente. Y imagínate, termina comiendo chocolate, pastillas, dulces, de lo que la gente va dejando. Siente que la barba le creció un poco, que le creció el pelo, todo el tiempo que lleva metido en el metro, porque no puede arrancar el pobre hombre. No, genial. Genial Café Tacuba, le apuntó con el metro.
Buenísimo, oye.
Es una canción del álbum Re, para que la gente, si la quiere tener y lo quiere bajar de alguna aplicación, del álbum Re de Café Tacuba, el buenísimo. Metro.
Oye, nos estabas contando que hoy día nos traes a colación el tema de las series o películas que nos han impactado un poco de Netflix. A mí me gustaría, sí, antes que partiéramos, que me contaras más o menos cómo armaste este pseudo ranking o pseudo selección, bajo qué criterio, o criterio adolfístico solamente. Claro,
criterio adolfístico, a ver, es que fueron series que dieron que hablar. Me faltó una nombrar ahí que en realidad es un poco más oscura, pero fueron series que dieron que hablar durante todo el año pasado y parte de este en realidad. Y fueron series que dejaron la grande, que estuvieron muy bien evaluadas por todo en realidad. No vamos a spoilear ahora, pero son series que aparte hay series muy antiguas que la gente tal vez no ha visto y que son muy interesantes y también recomendables para que la disfruten.
Así es. De hecho, estaba viendo en la lista que tú ya me habías enviado ahí previamente de estos temas y reconocí a varias que tienes puestas y son también de mis favoritas. Y de hecho, hay la primera que tú me estabas nombrando es Dark.
Dark, sí.
Que es original Netflix, totalmente, sí. Del año 2017 y que está filmada en Alemania. Coméntanos un poquito por qué te impactó tanto esa película para la gente que todavía no ha disfrutado de ver esta serie, digamos.
A ver, primero porque es la primera serie alemana que yo veo con subtítulos ingleses y con el idioma natural. Uno ha visto películas alemanas, pero ver una serie y mamarse el acento alemán tiene que haber sido muy buena para que uno haya mantenido la atención. Y es interesante porque tiene que ver con los años 80. Tiene que ver con viajes en el tiempo, pero que los protagonistas no tienen o no saben cómo viajan en el tiempo y por qué suceden estos viajes en el tiempo. Es súper interesante porque tenemos tres líneas de tiempo: el año 1953, el año 1986 y la actualidad, el 2017, por decirlo así. Y entre esos años hay un bucle, hay un lugar, insisto, no quiero espolear, hay un lugar que es similar, por decirlo así, que hace que estas personas vayan viajando en el tiempo sin saberlo. Perfecto. Sin saberlo que dieron un salto temporal. Es súper interesante la serie.
Es como un canal que une los tres tiempos distintos y ninguno de ellos se da cuenta que está traspasando eso.
Que está pasando el umbral del tiempo. Por ejemplo, hay personajes que se ven a sí mismos, por eso en el año 53, que ven a sus padres. E incluso se ven antes de ser concebidos. Y después se ven en el año 86 cuando son adolescentes, cuando son lolos. Y después se ven ahora adultos en el año 2017, pero no saben en qué viaje están, ellos no tienen la idea. Solo hay un personaje que no quiero, insisto, adelantar, que sabe lo que está ocurriendo.
Adelante.
Hay dos o tres personajes que están como adelantando lo que está pasando. Uno es un sacerdote, es un religioso. Otro es un joven que ya conoce la manera de saltar en el tiempo. Y el otro es un relojero, que es bien importante porque quedó como para la segunda temporada. Sí. La idea de este relojero, que él tiene como el, como decirlo así, él sabe por qué se producen estos viajes. De hecho, escribe un libro que nadie compra, es muy simpático esa parte, porque este relojero escribe un libro que nadie compra en el pueblo y que pasa a ser muy importante dentro de la serie. Así se podrían entender muchas cosas, pero digo, a mí me gusta mucho la interpretación porque tú ves a los personajes en el año 86, después los ves adultos y el casting es la raja.
Son muy buenos, son muy
parecidos, te fijas ahí. Y los papás de los cabros también son muy parecidos. O sea, el casting que hicieron estos alemanes estuvo pero muy bueno. Aparte que la historia es como bien...
Sí, porque la historia, entiendo yo que todo nace por la desaparición de jóvenes en un pueblo.
En un pueblo, pero jóvenes ochenteros que van apareciendo sus cadáveres en los años 50 y tanto. Exacto. Entonces esos cadáveres son traspasados en el tiempo. No, sí, es muy potente. Exacto. Claro. Y parte, claro, justamente con la idea de la aparición de dos cadáveres en lo que sería más a futuro, en el año 86, en el año 53 parten estos cadáveres, y lo que sería futuro una planta nuclear. Entonces ahí vamos a ver, ¿qué tiene que ver una planta nuclear con todo esto?
Perfecto.
Entonces, o sea, nos da a entender muchas cosas, nos da a entender que posiblemente hubo un accidente.
Y además, de repente, algunos personajes que van hacia atrás en la línea de tiempo sin querer, de repente dejan artefactos de la era moderna en tiempos anteriores, y eso produce inmediatamente un efecto mariposa en el futuro que hace a veces incluso podría cambiar el futuro.
Exactamente. Digamos lo que queda. En el año 53 queda un celular.
Sí.
Queda un aparato móvil. Imagínate, tremenda embarrada.
Así
tremenda
es.
Embarrada en el tiempo. Entonces,
entretenida.
Sí, y es un, como tú bien dijiste, es un momento accidental. No es que a propósito haya quedado ahí. Pero van dejando, claro, van quedando cosas en el camino. También ver la juventud de estos personajes, que después tú los ves adultos y ves a sus hijos. Es bien interesante, pero hay que tener cabeza para verlo, hay que tener como...
Sí, yo cuando la vi, porque obviamente es lo entretenido de Netflix, porque de repente como que te instalas una tarde entera y te ves...
La maratón.
Ves la temporada.
Claro, claro.
Y hay una sola temporada de Dark, entonces sí. Te quedas como con la vena así.
No, pero se viene la otra.
Esperemos, yo voy a estar ahí,
en octubre va a estar la segunda, ya
esperando,
está confirmado.
¿Qué pasa?
Te puedo dar esa primicia que en octubre sale la segunda temporada de Dark.
Buenísimo.
Porque ya está casi lista. De hecho, he tirado fotografías de las grabaciones, de lo que están haciendo.
Hay que verla, es muy entretenida, sí. Y para los que nos gusta la ciencia ficción también, es estupenda.
No, pero está hecho eso.
Oye, hay otra película que, bueno, acá en Chile le fue demasiado bien, y hay que decirlo que además, bueno, es una serie de Alex Pina, que es una serie española,
así
y
es.
Que se estrenó en el año 2017, y que entiendo que es la serie de no habla inglesa más vista en Netflix. Cuéntanos, ¿cuál película es?
Casa de Papel, Bella Chao. La Casa de Papel, tremenda serie.
Chao.
Tremenda.
Los cabros chicos andan todos cantando ese tema.
Y se canta en los estadios ahora, se cantan en todas partes. Ayer estaba viendo un partido de la B, de la primera B, y una de la barra está tocando, la orquesta de la barra está tocando el Bella Chao. Y esta cuestión, pero
fue potente,
fue interesante,
sí.
Yo creo, pero fíjate,
bueno,
que
el protagonista está haciendo un comercial acá en Chile,
pero
de vehículos.
No es él, es un tipo que trabaja en la municipalidad de Vitacura.
Mentira, no, yo sí. Yo juraba que era todo el rato era él.
No,
en serio,
es un tipo
igual.
Que trabaja en la municipalidad de Vitacura, y el doble que tiene el tipo, casi como doble oficial.
No, pero es impresionante, es idéntico.
Ahora lo que ¿qué tiene interesante esta serie de ahí está tocando el Chao?
Póngalo de fondo nomás.
Chao, dale. Es interesante porque es es como la historia de Robin Hood. Es aquel momento en que los bandoleros, por decirlo así, la gente mala pasa a ser la gente buena. Ellos hacen un robo a lo que hoy día sería el Banco Central nuestro.
Así.
O la Casa Moneda, perdón. Y emiten billetes, euros. Pero cómo ellos van logrando un protagonismo es muy interesante. Además, los nombres de los personajes, capitales mundiales. Está muy bien hecho el libreto. A mí me gusta mucho por el libreto, y me gusta mucho por la trama. La trama del profesor con la comisario, la policía, todo lo que va ocurriendo alrededor de es muy, muy interesante.
Sí, porque la cabeza de este grupo de asaltantes de banco es un tipo muy...
sofisticado.
Es muy sofisticado. Esto es como típico genio, pero muy para adentro.
Sí,
pero son genios en su mente, y todo el tiempo está pensando cómo hacer un asalto perfecto.
Perfecto
para que todos puedan salir libres y salir multimillonarios.
Y eso ocurre porque él estuvo enfermo durante mucho tiempo en un hospital. Y el papá le cuenta a él cómo realizar este atraco. Y él lo va pensando. O sea, imagínate, tenés tiempo en el hospital, tuviste más de 3 años internado. Y él va creando y ahí está el tema de fondo. ¿Y por qué? Porque el papá era un revolucionario también.
Y cada personaje es muy entretenido, porque
sí.
Bueno, está él, que es como el genio del grupo. Está la chica sexy, que nunca falta,
la Tokio.
Claro, también está el otro chico, que es como el amante de esta niña sexy. Está
el otro
que es como el
Berlín.
Sí, él es como el mafioso del grupo, pero tiene un corazón de chocolate en el fondo.
No, es tremendo,
es como el mafioso.
Tiene un vuelco, tiene un
y están los rusos, los dos hermanos rusos, que son
Albano,
que
son primos.
Uno
de ellos gay, me encanta que el hombre que dice hombre cuida hombre.
Sí.
Hombre protege hombre. No, bien,
sí.
¿No?
Sí, y bueno, está la españolísima, suena, que es una loquilla pero que es muy sexy,
que
pero también
la nieta de la Lola Flores. Po.
Ah, mira.
Sí, claro, sí. De la faraona, así que...
Finalmente, como que uno está al final como a favor de los ladrones, y como
es
que uno dice,
punto.
¡Ay, ojalá que se roben los millones y que logren sacar! Porque todos tienen, además, vida muy de, muy trágica dentro del ámbito de porque todos de alguna forma están ahí en la línea entre ser delincuentes y no.
Están en el lado gris, son seres humanos, claro, son seres humanos. A la larga son protagonistas seres humanos, son gente increíble que tiene superpoderes, ¿no? Sino que son personas, seres comunes y corrientes, y que tienen sus debilidades, tienen sus también sus fortalezas. Y en ese aspecto, muy, por eso insisto, muy buena la trama, el guión está muy bien hecho. Y lo otro que tiene de importante La Casa de Papel es el hecho de que también tiene una visión del gobierno español, ojo ahí, como ellos, cómo manejan las crisis, cómo qué es lo más importante, qué es lo no importante. Entonces, hay una crítica social repotente. Ahora, ojo con este detalle, a La Casa de Papel le fue bien en toda Latinoamérica y en varios países del mundo, pero no en España.
No te puedo creer.
En España está por debajo de varias otras series que no vamos a nombrar hoy día, pero que más adelante las podemos nombrar, como por ejemplo Las Chicas del Cable, yeah, una serie basada justamente en la Guerra Civil Española, pero anduvo por muy debajo. Cuando esta serie entra a Netflix, explota. Sí. Y bueno, y ahora acaban de ya de confirmar la tercera temporada de...
Y les va a ir regio. Yo creo que sí. La lleva el buzo rojo con la máscara de Dalí ahí. Todo el rato. Oye, esta otra serie, no la he visto yo, que es Skins, que es una serie de la televisión británica del año 2007. Esa cuéntame, porque esa realmente no la ubico.
Es una serie de adolescentes, pero tiene la calificación con responsabilidad. R. Y habla de jóvenes entre 17 y 18 años que van a estudiar a la escuela pública inglesa. Ojo con la escuela pública inglesa, no son los niños bien, algo muy por el contrario, son como los marginados de la sociedad. Y ellos, ahí tenéis todo un cóctel de droga, de sexo, rock and roll. Y es como tú vas viendo la juventud de esa época, como... también presenta a las familias disfuncionales inglesas que son muy chistosas. Y es como una, yo diría que es una tragicomedia muy interesante. Skins, tienen que verla porque por lo menos la primera y segunda temporada, que está dividida en cuatro tomos, por decirlo así, uh-huh, muestra jóvenes muy muy interesantes, muestra una chica bulímica, los problemas, los rollos que tienen los chicos hoy en día, ¿cachai? El tema de las comunicaciones, cómo hoy día afecta el tema del internet, ¿cachai? O sea, hoy día los amigos no se ven así, sino que se ven no se ven en la calle, sino que se mandan WhatsApp. El tema de también se toca mucho el tema de la iniciación sexual, cómo sobrellevarla, pero todo bajo una estela como bastante graciosa y bastante fresca. Es una serie muy fresca que todo el tiempo te está entregando muy buenos instantes.
Hay que verla entonces, me deja totalmente entusiasmado.
No, vela, pero está el año 2017 y también te vas a encontrar con una sorpresa con Skins, porque sí, muchos actores de Skins son hoy día grandes estrellas de la actuación y de las películas inglesas.
Sí, porque estamos pensando que esta serie es del 2007.
Claro, ellos comenzaron adolescentes a hacer esa serie y hoy día tenemos compadres que son ultra reconocidos y que ahí eran cabritos y además lo agarraron, pero justo, y eran niños, o sea, no sé si tan niños, pero...
Aparte que la serie y las películas inglesas siempre me encantan, tienen muy buenos...
cómicos, el humor y lo disfuncional es genial, a mí me encanta.
Oiga, amigo mío, vamos con el segundo tema para disfrutar noche de Discorama. Bueno, vamos nada menos que con Mano Negra Señor Matanza.
Dedicado a todos los señores Matanzas que hay aquí en el distrito, en la región, en el país.
Y ese sabor sindicato y el otro.
Ya estamos aquí al aire después de haber escuchado este tema bien candente. Este de época.
Sí, de principios de los 90.
Oye, antes de seguir con el programa, un poquito de algunos datitos así como de Netflix. Puede que a lo mejor por ahí haya alguien que todavía no tenga muy claro qué es, pero les quiero comentar que Netflix es una, bueno, es una empresa norteamericana, primero que todo, y es una empresa que proporciona mediante una tarifa plana mensual streaming con contenido de multimedia, es decir, tiene contenido de película, de serie y documentales a través de internet.
Exacto.
¿Ya? Y estos chiquillos, fíjate que ellos empezaron en el año 97, en el año 99 empezaron a vender este streaming en Estados Unidos, y ya en el año 2010 se expandieron ya a Canadá y otros países. A Chile llegó en el año 2011. Y fíjate como anécdota que estos chiquillos, los dueños de Netflix, ellos cuentan como anécdota de cómo se les ocurrió hacer este servicio, porque, bueno, hay uno que dice que fue porque se atrasó en entregar el VHS de Apolo 13, la película. Claro. Entonces, le dio tanta lata tener que pagar esa plaza. ¿Te acuerdas que uno antes, cuando iba a Blockbuster, te pagaron una multa? Y como que le dio lata y dijo, pucha, esto no hay que ver, que uno tiene que estar pagando. Y como que dijo, no, hay que mejorar el servicio al cliente. Y por ahí se le ocurrió. Ahora, hay otros que dicen que no, que esa no es la real anécdota. La real anécdota fue que este gallo en realidad le da una lata tener que tomar no sé cuántas transferencias de metro y todo para llegar a entregar la película Apolo 13 en Silicon Valley, a la casa de arriendo de VHS, que se le ocurrió cómo mejorar el sistema de devolver la película sin tener que ir hasta esto de allá. Así que por ahí se le ocurrió
la cosa.
Y es más, ¿sabes tú que estos tipos en el año 2010 se acerca? No, en el año 2000, ellos 99 empezaron a vender streaming. En el 2000 ellos fueron a golpear la puerta a Blockbuster. Y le dijeron, señores de Blockbuster, ¿a ustedes les interesaría como invertir en este proyecto que es arrendar películas, pero, o sea, no arrendarlas, sino que tener un servicio mucho más amable con el cliente, vía streaming, que es una nueva tecnología, bla, bla, bla? Y los señores así como lo miraron, no, olvídate.
Eso nunca va a resultar.
Eso no va a resultar, o sea, es un nicho demasiado pequeño y como muy rebuscado, la gente no se va a acostumbrar a eso.
No, hoy día la plataforma más grande.
10 años después, Blockbuster se declara en quiebra.
Quiebra.
O sea, una anécdota.
Es una buena plataforma. Y lo que íbamos a decir de antes, o sea, que si no tienen esta serie, estas series están en internet. Las pueden encontrar donde quieran, a precio módico, si no... La pueden encontrar, así que no, en Netflix no es solo la alternativa.
Pero en Chile le va bien en Netflix, de hecho. En el 2017 Chile fue el quinto país con más suscriptores de Netflix.
Es que aquí hay tarjetas de crédito, como decía
eso,
el maestro.
Sí,
pues. Entonces ahí eso es como el tema de Netflix. Pero hay otra plataforma que están subiendo, una es Amazon, que es un poco más pequeña.
Uh-huh.
HBO Go, que también es una plataforma streaming. Y ahora Warner va a sacar una plataforma y Disney también va a sacar una plataforma porque el negocio...
te hablo de alguna cifra. Mira, fíjate que en el primer semestre de este año estos tipos ganaron ingresos por 7.608 millones de dólares.
¿Cómo se nos ocurrió a nosotros?
En el 2017 ganaron 5.400 millones de dólares. Imagínate lo que han ido ganando. En la bolsa, acciones han crecido en un 15%. O sea, los gallos esos son un monstruo.
Por
en
lo
este
tanto,
minuto.
Invertir en una serie no le es tanto. Imagínate cuántos millones compran una serie y que después les va a dar cuántos réditos, ¿no? Si hay negocio redondo.
De todas formas. Pero igual estos chicos han tenido siempre como la disyuntiva entre... Porque al principio ellos solamente subían como películas de... un poco olvidadas, así como los clásicos olvidados.
Los clásicos, sí, pues los clásicos.
De hecho,
uno veía en la parrilla
y uno veía, oh, esta película qué bacán.
Y ahora los clásicos se fueron a la porra porque...
Y resulta que... Yo creo que, claro, tú mismo te has visto que ahora como que cada vez van desapareciendo y van apareciendo más producciones propias.
Exactamente.
De Netflix. Y es porque estos tipos tienen ya así entre ceja y ceja que de aquí a fin de año quieren tener al menos 1,000 producciones propias.
Mira,
vamos
a postular.
Van con todo. Oiga, amigo mío, cuénteme en esa lista aquí otra película o serial de Netflix que nos estás recomendando.
Me queda otra que es una, bueno, en realidad me quedan dos, pero esta tiene que ver, también es inglesa, se llama Misfits. ¿Ya? Es una serie británica del año 2009. Tiene 5 temporadas. Esta serie es re loquísima. También tiene que ver, habla de esta juventud un poco marginal y por una tormenta que hay en Londres, que nadie entiende de qué se trata esta tormenta. Algunos jóvenes, perdón, adquieren superpoderes.
Es que la tormenta te llegó.
La tormenta me llegó. No, y adquieren superpoderes, pero son superpoderes que no son los normales, po. O sea, por ejemplo, hay, no sé, a ver, con un superpoder raro. Hay un cabro que tiene la capacidad de ¿cómo se llama? De transformarse en mujer.
Ya.
Así de un momento a otro.
Yo he visto varios que hacen.
Bueno, sí, pero este era sin querer, porque le llega el superpoder. Hay otros que, el tema de una chica que no puede tocar a nadie porque lo excita. Entonces son esa clase de superpoderes, y es muy simpática la serie. Y así un montón. Hay un compadre que no puede tomar trago porque todo lo que toma lo reduce a agua. Entonces, nada, el tipo quiere emborracharse, no drogarse, puede. No puede porque todo el hígado es un super hígado. Entonces,
yo conozco algunos que dicen que es al revés, que dice que toma claro. El agua y se convierte.
Oye,
después.
Pero te estoy dando algunos ejemplos, pero hay, a ver, que deja acordarme, pero hay un montón de casos de superpoderes que no son los normales, no son super fuerza, no son superhéroes, son superpoderes como muy pal chiste. Entonces, ¿cómo este cabro va a tener este superpoder? Y sí, pues son
qué entretenida. Una película muy, como para pasar un buen
serie,
rato.
Sí, y para reírse mucho, porque es comedia. Y ahí te vas dando cuenta qué onda. Hay un cabro que se regenera solo. Y como digo, este cabro se transforma, hay otro que se transforma en mujer, está esta chica que no puede tocar al amigo, a los amigos porque si no los excita. Hay una cabra que lee los pensamientos, pero los pensamientos turbios, no, los pensamientos normales los pasa corbata, los turbios te los lee al tiro.
Bueno.
Entonces pobre cabro, bueno,
lo que o sea, tenemos humor, drama y ciencia ficción en cinco temporadas para poder disfrutarla.
Sí, es una Misfit, es una serie que hoy día, mira, te voy a dar un caso de Misfit. Hoy día está considerada, tanto en Estados Unidos como en Inglaterra y en Europa, como una serie de culto.
Ah,
de culto,
mira.
De culto, sí, de culto, porque en su momento no pegó mucho. No, es de la BBC, no es Netflix, de la BBC no pegó mucho, no fue muy 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 bien mirada. Pero pasaron los años y se transformó en una serie de culto. Y hay que verla. Si uno,
Netflix tiene un ojo bueno para comprar producciones de repente que son medias under.
Sí, under.
O de corte independiente. Claro. Y las levanta y las saca, pero realmente
a relucir. De hecho, en la primera temporada, sin spoiler, hay un cabro que, de todos, es el único que cree que no tiene superpoderes y la pasa mal porque anda descubriendo, se anda pegando, anda haciendo puras cagas, pobre cabrón.
Anda probando, a ver cuál es su poder
y no lo tiene hasta que muere y resucita. No. Y ahí está el poder del loco, pero no lo iba a saber nunca, vos, así que
pobrecito. Claro,
no, y aparte ahí también te vas a encontrar con tremendos actores que hoy día están en series más grandes, que están en películas y que eran unos niños cuando partieron haciendo esta serie.
Ay, qué interesante. Oye, la próxima serie, esta sí que yo no la, incluso traté de googlearla, pero no pude dar bien con ella, así que yo quiero que tú me cuentes de qué se trata esta Doctor Frankenstein.
Sí, es una serie inglesa también, ya. Fanático de la serie inglesa, pero es una serie inglesa donde está nuestro querido amigo Champagne, me equivoqué de nombre. Yo me acuerdo del de no es Champagne, es otro actor. Y él, ¿cómo se llama? El mismo que aparece en Ned Stark, en Game of Thrones.
Ya,
el mismo actor. Y el tipo es un tipo tremendo, es un investigador de la policía que tiene sífilis. Estamos hablando de la Inglaterra de principios de siglo, del siglo anterior. Y ahí empiezan los crímenes y todo, y aparece cómo se escribe el libro Frankenstein, cómo quién lo inventa el personaje Frankenstein, por qué nace este personaje. Porque también tiene que ver con un tema de rol esa serie es más política, es una serie política. Todo lo que podríamos creer que es ficción, pasa a ser, digamos, político. Es un tema de intereses políticos, porque está el tema ¿cómo se llama? De aplicar la ciencia en la medicina. Entonces hay gente del Parlamento que se opone y otros que no se oponen, y ahí hay todo un lío, y este personaje, Sam Bean, ahí está, ya lo vi. Este actorazo, él es un comisario y empieza a descubrir los crímenes que hay alrededor de algunas personas que hacen algún experimento. Los primeros, en realidad, mira, imagínate, en esos años se compraban los cuerpos para hacer autopsias, no estaban permitidas.
Claro.
Entonces, para investigar el cuerpo humano tenían que comprar cadáveres, y ya eso ya es turbio. Entonces, es una
al
serie,
menos lo compraba.
Muy,
Da Vinci lo tenía que robar.
Que robar, claro. Es que hay, por lo mismo, es una serie muy, muy oscura, pero al mismo tiempo muy potente. Muy potente. ¿No?
Hay que verla, hay que entonces. Ver, es un recomendado.
Te agarro, sí. Y aparte, viene una segunda temporada también porque quedó muy, muy arriba al final.
Son entretenidas esas películas entre como policial y además de suspenso, sí, y misterio. Suspenso, esa combinación siempre es muy acertada y entretenida. Sí. Y yo siento que a los hombres les gusta mucho ese tipo de película también.
Sí, sí, sí. Bueno, sí, yo
porque
creo
te agarran,
sí, que. Sí, sí. Yo creo que tiene todo, pero también está la triángulo política, que es súper interesante también. Ah, cómo se dan. También las ideologías alrededor del tema de la mantención de cuerpos, todo. Es fuerte.
Oye, yo te quiero dar mi humilde sugerencia, porque también algunos que son como imperdibles para ver. Y yo, por ejemplo, mi recomendación es que vean la serial Crown, que fue además la serial en el 2017 más vista por los chilenos.
The Crown, sí, The Crown. Por la corona. Exacto. Muy buena, muy buena. Las actuaciones, fenomenales, fenomenales. El relato, notable. Yo encuentro que Crown es una serie que te deja como impávido, así como la historia de la reina Isabel.
De todas formas, para los que no la han visto, claro. Exacto, o sea, es una serie de la televisión británica y estadounidense, hay colaboración ahí de ambas partes.
Pero esa es una superproducción, ¿eh?
Sí, una superproducción, una ambientación, una escenografía, con el vestuario, es muy, o sea, visualmente es tremenda, es muy buena, con muy buenos actores además, la protagonista que además es la que interpreta a la reina Isabel II, uh-huh. Es realmente muy parecida también, sí. Así que sí. Vale la pena verla porque muestra a una, bueno,
muestra la casa real desde adentro.
O sea, pensemos, yo siempre veía cuando está la reina Isabel II con 25 años, asume un reinado y muestran a esta mujer cómo empieza a verse doblegada
por el poder de la corona, justamente
el poder de la corona, cómo pesaba por sobre incluso lo que ella pensaba que era justo.
Justamente. Sí, sí, eso está, pero muy, muy bien hecho.
Excelente. Muestra su relación también con el primer ministro, Winston Churchill, sí. Cómo él incidió notablemente, en ella, en sus decisiones, porque fue casi como un consejero personal de ella.
Y todos los ministros, todos quieren imponer su forma de ver. Por eso es muy política la serie también, es muy política. Sí. Ahora, la tercera temporada, ¿hay cambio de
actores porque son un poquito más viejitos. Son más viejitos. Pero entretenido, a mí me gustó eso, me gustó también el hecho de ver cómo el príncipe de Edimburgo, el rey.
El príncipe Felipe,
tuvo que también renunciar a mucho porque él ya después pasó a ser el segundón. Después de tener, imagínate, ser militar y todo, pasó a ser el segundón después. Pero y eso fue, le dolió hasta siempre. Bueno, y también la relación que tenía el príncipe Carlos, sí. Que era un niño en esta primera parte de la serial, con su padre y su madre. También uno
descubre cosas, sin espolear, descubre cosas, ¿no? Es bien entretenido porque también te habla del ámbito del poder real, ¿eh? Del poder que tenemos hoy en día, es decir, la reina está ahí, así que y de las decisiones que tiene que tomarse en torno al poder. Es muy interesante.
Sí, vale la pena. El año 2017 esta serie también ganó un Globo de Oro, también un premio Globo por la mejor serie dramática. Así que yo se las recomiendo, véala. Seguro que les van a encantar y se van a enganchar totalmente. Sí. Oye, vamos con...
¿La serie Luis Miguel?
Sí.
La serie Luis Miguel. Oye, sí. ¿Te gustó? ¿La viste?
La serie... ¿Sabes que no la he visto? Porque cada vez que quiero verla, ¿sabes lo que pasa? Mira, y mi marido debe estar escuchándome. Cada vez que la quiero ver... Porque es como la hora que uno como que se sienta con la familia, y yo digo, oye, déjala ahí Luis Miguel. Y me dice, no, qué lata, me dice, estar viendo este chupete fierro, no, chao, que sé yo.
Yo voy a reconocer que la vi. La vi para criticarla. No, la vi para muy buena producción, muy buena fotografía. Sí, la fotografía es notable porque... es la foto ochentera, es el brillo que tiene la fotografía ochentera, es notable. La historia es un poco, a ver, está bien hecha, ¿no? Sí, está muy bien hecha la serie de Luis Miguel, así que también es que a la que le gusta o al que le gusta que la vea y que la disfrute, más allá del personaje, ¿eh? Además, por lo demás, una biografía autorizada de parte de
muchachos. Es que hay tantas partes de la vida de Luis Miguel que uno No sabe, desconoce.
Pero yo creo que
eso es lo entretenido.
Ahí uno entra en el morbo. Ahí uno la ve por morbo, ¿cachai? Sí. Y sigo diciendo, el morbo, ¿qué le pasó a este cabrón? ¿Por qué así? Pero hay que reconocer, yo la vi, me gustó, me entretuvo, debo reconocer, me entretuvo bastante. Y fue muy interesante, muy buena. De verdad que me entretuvo. No me entretuvo, él como el papá. Explotar al cabro chico, ¿eh?
Pero eso es como realidad, para verla en pareja o para verla sola. ¿Qué me recomendaría? Porque ya está claro que yo en pareja no lo puedo ver.
Es que podéis verla, yo la vi solo. Porque mi pareja no soporta a Luis Miguel. ¿Sí? Entonces.
O sea, no teníamos que juntar los dos para verla.
Verla solo, claro, porque no hay cómo. Pero es para ver, es que en realidad no, más que hablar del artista, yo creo que habla de la vida de un personaje, ¿cachai? No sé si es tan importante las canciones, si compuso o no compuso algo. Tiene que ver con la explotación infantil. Yo creo que por ahí va la micro, ¿eh? Te dejo una lección, el tema de cuántos papás explotan a sus hijos que tienen talento. En el área que sea. Y tú te das cuenta y dices, es que esto pasa. Más allá de que sea ficción, más allá de que sea Luis Miguel, extrapolémonos de todo eso y nos vamos a encontrar con padres que explotan a sus hijos en la materia que sean cuando los hijos son talentosos. Que sean futbolistas, cantantes, actrices, actores, les sacan la mugre, se hacen representantes. Y bueno, ya sabemos cómo termina todo.
Así termina, todo termina con mal. Historias muy heavy que hoy algunas incluso llegan a ser seriales de Netflix.
Claro, justamente.
Oye, vamos con el próximo tema, Adolfo. Preséntalo tú nomás, cuéntame.
Ya, vamos a jugar un tema, vamos a poner un tema que es de Calle 13. Se llama el baile de los pobres. Este tema yo lo ocupé en una obra de teatro.
El baile de nosotros.
Lo ocupé en una obra de teatro que se llamaba Historia de Pipa, Botella y Escopeta. Así que dedicado a todo ese elenco, porque se van a acordar, es un tremendo temazo, ¿eh? De Calle 13, El baile de los pobres.
No tengo mucha plata, pero tengo cobre.
Aquí se baila como bailan los pobres.
Pero tengo cobre.
Aquí se baila como bailan los pobres.
Messie, aquí llegó tu Robin Hood. A meter las bolas en los boquetes como Tiger Woods. Tú eres clase alta, yo clase baja. Tú vistes de seda y yo de paja. Nos complementamos como novios. Tú tomas agua destilada, yo agua con microbios. Tú la vives fácil y yo me fajo. Tú sudas perfume, yo subo trabajo. Tienes chofer, yo camino a patas. Tú comes filete y yo carne de lata. Nuestro parecido es microscópico, pero es que por ti me derrito como gringo en el trópico. Pégate a mí, que no te contaminas. Con un besito vamos a pegarnos la porcina.
No se necesita plata pa' moverse. Necesita onda y música cachonda.
Sin mantel, sin cubierto y sin bandeja, con ganas de comerse a la pareja. Se baila pegado como bachata, sin traje y sin corbata, embriagando las neuronas con vodka barata. Blancas, amarillas o mulatas, se baila con cualquier bom bom que suelte la piñata. Lo bueno de ser pobre al final de la jornada es que nadie nos roba,
porque no tenemos nada.
Apretaditos como en una lata de sardinas, agarrando nalgas porque está incluida la propina. Dicen que eres la reina de todos los rosales, pero hoy te voy a bajar cuatro clases sociales. Calientita como pan de panadero, barriendo el piso con el trasero. Toda la grasa se desplaza por la terraza. Quiero que hagas lo que no puedes hacer en tu casa.
No se necesita plata para moverse, necesita onda y música cachonda.
No tengo mucha plata, pero tengo cobre. Bajo el agua flotando,
como si estuvieras bajo el agua flotando. Tú me tienes por el aire volando, como si estuvieras bajo el agua flotando. Como si estuvieras bajo el agua flotando.
Terminamos ya la primera ronda musical, pero la noche es joven, así que vamos por la segunda aquí en Discorama.
Así es, porque estamos ya terminando el programa, pero antes vamos a pasar estos datos, panoramas de Discorama. Y vamos a partir con La Cisterna, chiquillos, porque en la Casa de la Cultura Víctor Jara de La Cisterna, esto en Gran Avenida 8585A, se está convocando a dos actividades bien interesantes. Primero, en las Escuelas Artísticas 2018, entre ellas Canto Juvenil, chiquillos. Ustedes pensaron que el canto es su pasión, el canto es lo que los mueve y tienen entre 10 a 25 años. Entonces, los viernes de 5 y media a 7 de la tarde, vayan a Canto Juvenil con la profesora Paula Escobar en la Casa de la Cultura Víctor Jara. Y también, el 6 de septiembre, jueves 6 de septiembre, a las 20 horas, la obra de teatro Fiesta Circo, para que esté invitada, bueno, toda la comunidad y todos los vecinos que están aquí a los alrededores, aquí a lo largo de esta gran avenida, puedan ir a esta gran obra de teatro a las 20 horas en la Casa de la Cultura Víctor Jara, jueves 6 de septiembre, 20 horas, Fiesta Circo. Y en San Miguel nunca se queda atrás, porque también tenemos algunos panoramas, y hay uno buenísimo de mi amiga aquí, la Elizabeth Dinamarca de Espacio Cune, que nos está invitando a la segunda elección del rey y la reina del Caracune o el karaoke, y que va a ser un espacio bien entretenido, porque es un espacio de juego con el karaoke musical, donde van a ir participando ahí.
Ahí uno va a participar.
Sí, o sea, si siempre cantaste en la ducha, esta es tu oportunidad. Perfecto. Esta es tu oportunidad. A las 21 horas, chiquillos, este 31 de agosto, a las 21 horas, en JJ Vallejos 1550. Oye, si van, el valor, bueno, sale 2 luquitas, pero si van en pareja, sale 3,000 pesos. Pero sabes tú que la Elizabeth se las mandó. Nos regaló 2 entradas.
Ah, entonces quiere participar.
Sí, 2 entraditas para que los que nos están escribiendo o nos escriban a través de nuestro Facebook o de nuestro Instagram de la radio puedan ir. Ustedes me dicen, hoy quiero esas entradas, queremos ir porque somos los reyes del karaoke. Avísenos a nosotros y de ustedes van a ser esas 2 entraditas que Espacio Cune les está entregando de regalo para este viernes 31 de agosto. Oye, otro datito importante, la Junta de Vecinos Germania, esta es que está ahí en la Plaza Bismarck, la unidad vecinal 53, más el programa de Senda Previene, están invitando a todos los vecinos a participar hoy de una actividad súper linda este sábado 1 de septiembre, porque se va a abrir todos los sábados de 14 a 15 horas un taller de batucada para niños y jóvenes. Ahí en la Plaza Bismarck, esto es en calle Frankfurt con Berlín. Más información, llamen, chiquillos, al Centro Comunitario Gabriela Mistral al 24 23 23 46 24 23 23 46, Centro Comunitario Gabriela Mistral. Oye, yo siempre quise participar en una banda de batucada así, para papá, pa, pa, pa. Oye, así que ahí hagan sus consultas, chiquillos. Oye, y por último, el lunes, por mi parte, porque Adolfo me tiene también otro datito.
Otro dato.
El lunes 3 de septiembre en el Centro Caléndula.
Ahí mismo hay el dato.
Centro Caléndula.
Movido, hasta movido Caléndula, me gusta.
Exacto. Esto es en la séptima avenida 1399. Se va a realizar este lunes 3 de septiembre una entretenida función de cuentacuentos, pero no para los cabros chicos. Cuentacuentos para adultos, que con unos talentosísimos. Yo me imagino que eso es como actores.
Eso es cuentacuentos para adultos.
Es la Ámbar Núñez y el Jaime Poblete, que ya llevan un recorrido por los papis.
A ver qué cuento nos cuentan.
Exacto. Oye, y la adhesión es voluntaria.
Bacán. Me gustó.
Yo me encantaría, esa hora voy a estar en radio, pero desde acá lo voy a estar apoyando. Y qué linda actividad. A mí me encantaría ser una contadora de cuentos.
Vamos.
Pero no sé si me creería. Oye, Adolfo, yo sé que tienes un buen dato, dime.
A ver, ahí mismo, en el Centro Caléndula, en séptima avenida 1399, el próximo lunes, comienzan los talleres de teatro gratis para adultos, es decir, de 18 años hasta lo máximo, hasta donde más puedan. Eso va los días lunes de 20 a 22 horas y es gratis. Todo esto es organizado por el Cultural Los Palos y financiado por el gobierno regional. Así que pueden ir. Es otra actividad más del Cultural Los Palos, lugar al cual pertenezco con orgullo.
Perfecto. O sea que además, por ejemplo, a los chiquillos que les gusta cantar en la ducha, ya saben que el viernes pueden ir a cantar. Claro. Y a los que les gusta hacer así como cuentero, tienen cuenta cuento del lunes. Sí. Y a los que les gusta hacer teatro, así como teatrero, soy teatrero. Sí. El lunes tiene el taller de teatro gratis. Oye, qué entretenido está esta comuna.
Entretenido totalmente.
Así buenísimo.
Hay que darle nomás.
Ay, qué rico. Oye, me encanta esta música porque ya nos están diciendo que ese es el minuto de nuestro querido auspiciador Barmurgues. Por eso saludamos desde Discorama a Murgues, que nos acompaña como auspiciador regalón, apoyando como siempre las iniciativas culturales como Discorama. Recuerda, Barmurgues está hecho socialmente para hablar y disfrutar culturalmente con cervezas de todo el mundo. Barmurgues en Gran Avenida 6035, ¿dónde? En Metro Ciudad del Niño. Oye, ya se nos está acabando el programa, Adolfo.
Hoy sí, pasó rápido, pasó volando.
Buenísimo. Uy, mira, no sé si tienes alguna serie más o porque yo tengo una, pero
no, en estos momentos no, o sea, yo creo está Riverdale, que es otra serie bastante oscura, de jóvenes también, jóvenes adolescentes norteamericanos, esta serie norteamericana, y es muy buena, recomendable también. Y lo otro importante es que la gente que tiene Netflix y la que no también pueden ubicar son los documentales. Los documentales están, pero cada día mejor. El último documental que vi fue un documental también honorífico a Michael Jackson. Pese a que es un artista que a mí no me gusta, no, por distintas razones, pero es un documentalazo. Ah, te deja la película clarita con respecto a la vida de Michael Jackson y te deja muchas cosas abiertas, muchas preguntas que uno tiene que hacer. Un documental maravilloso de la vida de Michael Jackson. Y está,
¿cómo se llama?
Está, se llama Michael Jackson, ícono. El ícono. Sí. No, notable.
Hay que verlo.
Sí.
A mis sobrinas les encanta Michael Jackson.
Recomiéndalo porque además muestra todos los pesares del artista Michael Jackson. Es muy, muy interesante.
Son buenísimos. Los documentales es una parte bien importante también de Netflix.
Voy a dejarlo para futuro.
De hecho, yo justamente iba a recomendar uno que no era tan serial, que era como documental.
Es docuserie, así se llama. Docuserie.
Que es Abstract, The Art of Design, que es una serie norteamericana y es original de Netflix y que destaca artista en el campo del diseño. Entonces, a mí, esta se estrenó en el año pasado, en el 2017, pero ¿sabes por qué me gusta? Porque hace un recorrido de los procesos creativos de estos distintos diseñadores que son topísimos a nivel mundial, y cómo ellos hacen, no solamente logran en su proceso creativo cambiar sus propias vidas, sino que también cambiar la vida de muchas personas que disfrutan posteriormente sus diseños. De hecho, está, a mí me gusta mucho la de Christopher Newman, y también la de Tinker Hatlen, que es el diseñador de las zapatillas de Jordan de Nike.
Buena, sí.
Sí, él muestra todo. Y también de la S. Devlin, que es la escenógrafa, o sea, la que diseña las escenografías de YouTube, de Madonna, de Rihanna. Y esta mina es seca. Hace una escenografía donde combina escultura, la música, luces. Es muy potente. Y también destaco la de un arquitecto danés, que es Bjarke Ingels, que es un danés que construye edificios, por ejemplo, pero con forma de cerros. Bueno. Entonces tú lo ves desde lejos y tú piensas que son cerros, pero te acercas, en realidad son comunidades de edificios.
Ahí podíamos dedicarle un día, porque a mí se vienen a la cabeza varios documentales que he visto, que son muy buenos. Así podíamos dedicarle un día a los documentales. Y no solo Netflix, sino que hay un canal que está en internet que son documentales, y documentales que son muy interesantes.
Vale la pena, y están llevando estos chiquillos, así que... hoy día, en realidad, yo siento que el tema, la vez pasada nosotros hablamos, ¿te acuerdas? De películas.
Películas.
Importante, que habían ganado Oscar y que no habían llegado a Chile por ABC motivo, o habían sido muy filtradas, que al final no llegaron enteras. hoy día hablamos de seriales de Netflix, pero yo siento que este tema es una caja de Pandora que uno abre, sí, porque uno se puede ir sacando.
Como digo, bueno, el próximo programa vamos a dar una vuelta a los documentales. Hay documentales muy interesantes que están en distintos canales de televisión, otros que están en plataforma y otros que están en... Hay una plataforma especial donde ahí tú puedes encontrar solo documentales. Y unos documentales muy, muy interesantes.
Buenísimo. Oye, ¿te parece que antes de... hagamos un cambio. Antes de poner el tema final de los fabulosos Cadillac, se viene. Sí. Despidámonos del programa, dejemos nuestro saludo y dejamos a los chiquillos escuchando el último
Por
tema.
Por supuesto. Yo parece? Despedirme, darle un saludo a todos los que escucharon el programa y a los que no también. Y nada, yo cada día disfruto más estar acá y vamos a venir con temas mucho más interesantes. Agradecer a la Radio San Miguel, a ti Alejandra, y siempre me siento muy cómodo en este espacio. Así que muchas gracias y nos vemos el próximo mes en septiembre, ya fin de septiembre.
Oye, va a ser un mes
vamos a llegar medio cureque.
Sí, se viene con Tuti.
Me tocaría después, justo me tocaría el 24, que está madre, ya ahí estaremos.
Nosotros también nos vamos de vacaciones en septiembre, po. Así que ese lunes va. Discoramos va a estar tiqui en la fonda.
Así que no, claro. Ahí vuelvo y les contamos cómo nos fue la fonda. ¿Ya?
Sí, oye, yo me quiero, antes de despedir, mandar un gran saludo a la familia Medina Ramírez, Javier, Claudia, Isi y Agustina. Dice, estamos escuchando la radio, felicitaciones. Así que un besito ahí grande. Ellos son mis fieles seguidores de siempre. Así que, bueno, y mandarle también un gran saludo a todos nuestros nuevos seguidores que están ahí. Oye, espérate, conectándose
Dime, a ver. Ana María Casas Cordero, uh-huh, nos pone, buen tema de hoy, sería perfecto el de documentales de Netflix. Así
buenísimo.
Que ya, pedido, y le vamos a regalar de eso a la amiga Ana María.
Estupendo. Sí,
me comprometo a traer algo de...
¿Cierto? Es que este tema daba entretenido, sí, así. Sí. Oye, recuerden que manden saludo o el que quiera las entradas al Caracune para que el viernes ir... Yo estoy de invitada. Así que podría volver. Aparte que ese día estoy de cumpleaños.
Ah, entonces estamos acompañando. Vamos a acompañar ahí.
Así que ya lo saben, si quieren entradas para Caracune este viernes 31 de agosto a las 21 horas, escríbanos nomás, digan, quiero ir porque yo soy el rey, yo soy la reina del karaoke y de ustedes son las entradas. Amigos míos, Adolfo, besitos, maestro. Besitos a todos nuestros seguidores, que tengan una excelente semana.
Mucha vibra.
Ánimo, y ya terminemos agosto con Tuti. ¡Nos vamos! ¡Chau, chau!
Satánico Doctor Cadillac.